Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, muy buenas tardes, arrancamos semana. Este fin de semana ha vuelto a haber manifestaciones en algunos puntos de Europa de negacionistas, de personas que niegan que haya un virus y que aseguran que todo es un invento para tenernos amordazados. En Roma la manifestación tuvo algún éxito, reunió a 2.000 personas.
¡Es fascista que se ha quedado en casa 4 meses!
En Madrid, sin embargo, la asistencia fue mucho menor. Se reunieron unos pocos en Madrid, pero la policía tuvo que detener a 13 personas por no llevar mascarilla. Se puede pensar que la manifestación de Madrid tuvo mucho menos éxito porque en España las cosas están peor que en Roma o que en Berlín. Somos, de hecho, la avanzadilla de la segunda ola de Europa después de que las medidas de control de la enfermedad se levantaran cuando la tasa de incidencia era alta y cuando no ha habido un sistema de vigilancia efectivo. Hemos salido a la calle con alegría y sin vigilancia después de que el presidente del gobierno nos invitara a hacerlo. Ahora el presidente del gobierno nos echa la culpa de lo sucedido. Pero la fuerza de los negacionistas no depende de que haya más o menos virus, de que haya más o menos personas afectadas. La fuerza de los negacionistas, del virus o de la mala política o de la buena política o de la tierra plana, no se basa en los hechos. El negacionismo que se ha hecho muy popular durante la pandemia, pero que existe desde hace mucho tiempo, en realidad existe desde que el hombre es hombre, se basa en un uso de la razón viciado, un uso de la razón para el que las afirmaciones políticas, sentimentales, científicas o las creencias religiosas se basan no en los hechos, sino en las creencias. No son los hechos los que generan las creencias, sino las creencias las que generan los hechos. El orden lógico de una razón sana es que sean los hechos los que causen y fundamenten las certezas, las convicciones, las creencias. Toda creencia o convicción sana se fundamenta en hechos. Y hemos aprendido que no siempre es así en la pandemia, pero esto afecta no solo a la pandemia. Si yo soy una mujer que sufre violencia machista y digo que mi pareja me quiere aunque me esté pegando y maltratando, estoy haciendo un uso inadecuado de la razón porque mi convicción de ser amada no se fundamenta en los hechos. Si un hombre me está pegando, no me quiere. Los hombres que pegan no quieren a las mujeres. Lo mismo pasa con el virus. El problema de los negacionistas del virus o de la violencia machista es que por más que aparezcan hechos que contradigan sus creencias, nunca las abandonan porque sus creencias no se basan en la realidad, sino en intereses personales o en identidades predefinidas. Conocer siempre es una aventura y requiere un ejercicio ético, el ejercicio de llamar al pan pan y al vino vino, aunque uno sea celíaco o alcohólico, el ejercicio en este caso de aceptar la vulnerabilidad. El negacionismo en contra de lo que se piensa no es cuestión de ignorantes, hay gente muy lista y muy culta que niega la evidencia. De hecho, todos llevamos dentro un cierto gen negacionista, una resistencia a aceptar las cosas tal y como son. A los políticos españoles ese gen negacionista se les manifiesta a menudo. Niegan por la vía de los hechos que estamos en una situación excepcional, que hay que aparcar las diferencias, que los intereses de partido en este momento son bastante irrelevantes, que sus ideologías han quedado viejas y que hay que inventar algo nuevo. Hoy, un viejo periodista metido a columnista escribe en un periódico que a los políticos narcisistas habría que gritarles lo que le gritaba Ortega y Gasset a los argentinos. Argentinos, a las cosas. Pues lo mismo, españoles, políticos, a las cosas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. En este día en el que estamos todos pendientes de la vuelta al cole, tú precisamente estarás esta tarde en un colegio de Madrid para ver cómo se organiza todo para afrontar el nuevo curso. Y mira, hoy en la tarde, a partir de las 4, estrenamos la mirada sobre la actualidad del escritor y premio Planeta Lorenzo Silva. Queremos saber cómo ve él esta complicada vuelta al cole. Y como todos estamos con esta cuestión de la vuelta al cole y también de lo compleja que es, queremos hablar contigo de lo que para muchos ha sido el mejor momento en el colegio. ¿Cuál? El recreo. ¿A qué jugabas? ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? ¿Qué te hacía tu madre? ¿Un bocata para el recreo? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Ese bocata de mortadela, ese bocata de chorizo, de salchichón, qué rico. Bueno,
ese.
es ese. ¿Qué hacíamos en el recreo, Pilar Fernando? Bueno, pues cosas como estas.
Gente, pues yo, lo que nos gustaba jugar, zota, caballo, rey, arpilla-pilla con las niñas y comernos el bocata de mortadela o el trozo de pan con un trozo de chocolate por dentro. Venga, un abrazo, hasta
ahí
luego.
Estamos. ¿Qué hacías tú en el recreo? Vamos a recordarlo esta tarde en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tres temas de portada. España 4, Ucrania 0, con Ansu Fati como gran estrella de la selección española en la Liga de Naciones. Carlos Sainz segundo en Monza y el pelotazo de Djokovic a una juez de línea en el US Open, que ha terminado excluyendo al jugador, al número uno del mundo. Por este último tema empezamos, porque es noticia en todo el mundo. Así sonó en Eurosport la exclusión de Djokovic.
A ver si se ve. Aquí se ve.
Aquí, mira.
¡Uy, le da la cabeza!
No, esto es descalificación, te lo digo.
¿Le da en la cabeza?
Le pega durísimo.
Sí, le pega más duro de lo que yo pensaba, ¿eh?
Pero en el anterior plano sí que se ve que le da
bastante. Alex Currella contando lo que él veía desde el principio de la exclusión, Ángel García, de Djokovic en un partido con Pablo Carreño.
Y lo había pasado incluso en el juego anterior, que ya tiró una bola con fuerza contra la valla lateral. En ese caso no dio a nadie. Y en el siguiente, justo cuando Pablo le rompió el saque, tiró ese pelotazo sin mirar contra el fondo de la pista y le dio a la juez de línea en la zona de la garganta. La juez cayó al suelo, le costaba respirar. Por supuesto, Djokovic pidió disculpas inmediatamente. Y a partir de ahí se inició un debate con el juez árbitro y con el supervisor, con argumentos tan potentes como no va a ir al hospital por eso. Bueno, la descalificación fue inmediata por golpear intencionadamente una pelota de forma peligrosa, negligente y sin tener en cuenta las posibles consecuencias. La regla, como contamos en tiempo de juego, es muy clara e indiscutible. Djokovic pierde los puntos y los $250,000 que llevaba ganados en el torneo, otros 20,000 de multa por no dar la rueda de prensa obligatoria y lo que más nos importa, Pablo Carreño estaba haciendo un partidazo, está en cuartos de final ante el canadiense Shapovalov y así contó en tiempo de juego cómo vivió el pelotazo.
No acreditaba lo que estaba pasando, estaba haciendo ruidos como que no podía respirar y soy bastante aprensivo y bueno, no sé, en ese momento estoy en shock, no puedo pensar. Y bueno, una vez ya se ponen a hablar con él, yo imagino que lo echan porque bueno, le ha pegado un pelotazo a la juez de línea y aunque sea sin querer, ¿no? Pues es una situación peligrosa y es una situación que no se puede dar.
El número uno del mundo expulsado del US Open se ha pronunciado, no leyó Kobe, Luis Munilla.
Sí, ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales. Sí, y no hay ni un solo reproche a la organización. Dice Djokovic que se ha quedado triste y vacío, que no fue intencionado y que gracias a Dios la juez de línea está bien. Espera que esto sea una lección para su crecimiento como jugador y ser humano y pide disculpas a todo el mundo por su comportamiento.
Otra noticia del domingo, del fin de semana. Carlos Sainz, segundo en Monza.
Ahí va Carlos, le coge la aspiración. Va. No,
está muy lejos.
No, está muy lejos. No.
Y ahora ya
está defendiendo muy bien Pierre Gasly.
Espérate.
Queda la variante Ascari, que es muy rápida. Nada, va a ganar Pierre Gasly con el Toro Rosso, su primera victoria. Una pena para Carlos, pero gran carrera de Carlos Sainz.
¡Qué carrera! Carlos Miquel, Carlos Sainz obtiene el mejor puesto en su carrera.
Y sobre todo ha tenido la mejor audiencia de televisión de los últimos 3 años. Ha emocionado al jefe de Ferrari, Mattia Binotto, que fue debajo del podio a aplaudirle, y también a la prensa italiana. Gran carrera de Carlos, que supo sobreponerse a la adversidad de estar sexto en la segunda salida. Y eso sí, le factura vuelta para ganar, pero él está contento con todo lo que se ha entregado en el coche.
Si no gano, me cabreo. Cuando lo analizo en frío y veo que realmente no me he dejado nada, y cuando digo nada, pues no me puedo ir demasiado descontento a la cama, porque es que se me ha escapado mi primera victoria en Fórmula 1 por 4 décimas, y sé que sin esa bandera roja la victoria estaba al alcance de mi mano. El ritmo, el espíritu de lucha, no rendirse, recuperarse después de la bandera roja, pues es con lo que me quedo y con lo que seguramente se hayan quedado otros equipos.
El siguiente gran premio es la próxima semana, el próximo fin de semana, en Mugello, también en Italia. Y ahora la selección española de fútbol. ¡Go! La Liga de Naciones, España 4, Ucrania 0, provocó el penalti del primer gol y hizo uno de los goles Ansu Fati.
Ansu dentro, Ansu recorta, Ansu chuta, palo, gol, 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 gol. Ansu Fati, con el interior del pie derecho, ajustó el palo izquierdo de Piatón. Ansu.
Es evidente que con esa edad es fácil que a uno se le puedan subirle los pájaros a la cabeza, pero creo que él es lo suficientemente maduro para saber que el camino es el que está llevando ahora mismo, es el mejor para realizarse como jugador. Es un chico muy tranquilo, muy humilde y seguro que no se le sube. Lo que sí es cierto es que no es normal que con esa edad tenga ese desparpajo.
Miguel Ángel Díaz, la selección española tiene un niño prodigio.
El juvenil por edad Ansu Fati cumplirá 18 años el próximo 31 de octubre. Deslumbró ayer ante Ucrania y se convirtió en el goleador más joven en la historia de la selección. Después de haber jugado la segunda parte contra Alemania, ayer fue titular y solo necesitó 78 minutos para estrenarse. Además provocó un penalti, conectó muy bien con sus compañeros, se movió como pez en el agua por todo el campo e incluso se marcó una chilena. Ansu Fati ilusiona a la afición española y a Luis Enrique y estaba anoche radiante y feliz.
No, la verdad que sí, muy contento, sobre todo por la victoria del equipo. Y bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido durante los 90 minutos y bueno, hay que seguir este camino. La verdad que es un orgullo trabajar con Luis y con todos los jugadores que están aquí. Y bueno, desde el primer día que llegué me han recibido con los brazos abiertos y con toda la confianza del mundo.
Ansu hizo el tercero, el cuarto lo hizo Ferran Torres y los dos primeros Sergio Ramos.
Ahí va el Camero, amaga una, amaga dos, amaga tres. ¡Gol! ¡Y gol de España! ¡Piatón le aguantó! ¡Tocó! ¡Gol!
¡Otro! Sergio Ramos, Carlos Sáez, que sigue aumentando su leyenda.
El capitán Corro sigue batiendo todos los registros, incluso goleadores. Con los dos tantos de ayer suma 23 con la selección. Se convierte en el defensa más goleador de la historia por encima de Pasarela. Igual a Alfredo Di Stéfano como octavo máximo goleador histórico de la selección. Su siguiente objetivo van a ser los 26 de Butragueño y seguir sumando partidos como internacional. Lleva 172.
De la fiesta de ayer nos queda una preocupación, que es saber, Miguel Ángel Díaz, cómo está Reguilón.
Los gritos que dio sobre el césped hicieron temer lo peor, pero afortunadamente Reguilón solo sufre un esguince en el tobillo izquierdo que le va a mantener de baja entre 7 y 10 días. Al lateral, que brilló en su debut con la Roja, se le realizaron radiografías tras el partido que descartaron cualquier lesión importante. Reguilón está en un gran momento de forma y resolverá su futuro en los próximos días.
En el otro partido del grupo de España, Suiza 1, Alemania 1, España es líder con 4 puntos, segundo es Ucrania con 3, luego viene Alemania con 2 puntos y termina Suiza con 1 punto. Lo próximo de España en octubre es Portugal, un partido amistoso, y luego de la Liga de Naciones, Suiza y Ucrania. Y ahora, Gema Santos y Berti.
Pues sí, porque ahora que ya está casi de vuelta a la Liga, los goles, el VAR, por supuesto también están de vuelta nuestros amigos de Berti, que ellos quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla para ti, y por eso te ofrecen ahora mismo un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Ahora mismo en Berti.es para ti, un 40% de descuento. Así que ya lo sabes, entra y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Lo siguiente es el encuentro Messi-Koeman.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas, consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Esta vuelta, quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales de Dos Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Segundo encuentro, Messi-Koeman. En el primero le dijo Messi a Koeman: me veo más fuera que dentro. Hoy se debe producir esta tarde. Elena Condis.
Hoy empieza la nueva era Leo Messi en el Barça. En el club le esperan en la ciudad deportiva en aproximadamente una hora para el entrenamiento de las 5:30. Un despliegue de cámaras aguardan su llegada a las puertas de las instalaciones. Messi se habría sometido a los test PCR este fin de semana en su domicilio, siguiendo el protocolo establecido antes de reincorporarse a la disciplina del equipo. Este viernes anunció que finalmente se queda porque no quiere llevar al club a los tribunales, y después de ausentarse la primera semana de los entrenamientos, esta tarde se espera su regreso, su reencuentro con Koeman, con quien ya se reunió el 20 de agosto y le dijo que no se veía en su proyecto, y también su reencuentro con sus compañeros, que han guardado silencio durante todo este serial del futuro de Messi.
Más del Barça, operación salida. ¿Cómo está la de Luis Suárez, Víctor Navarro?
En los próximos días podría poner punto y final a su etapa como azulgrana. Desde el entorno de Luis Suárez aseguran a Deportes Cope que le gustaría que le rescindieran el contrato para poder negociar directamente con otro club. En el Barça se mantienen firmes en que primero llega a un acuerdo con un equipo y después ya hablarán de su salida. Sobre la Juventus y los trámites burocráticos, esta emisora puede confirmar que hoy no ha acudido al consulado italiano de Barcelona, donde debería probar el nivel B1 de italiano necesario para fichar por los de Turín.
Y en este camino de salida de Luis Suárez, algo que ocurrió y que contó anoche en el tiempo de juego Antonio Ruiz, porque Luis Suárez llamó a Simeone, Antonio.
Sí, lo contamos anoche en tiempo de juego. El entorno de Luis Suárez llamó al Atlético de Madrid hace días para sondear si el club rojiblanco podría asumir el sueldo y una posible operación de llegada del delantero uruguayo. Ahí conviene dejar claro que no hubo ni siquiera negociación, que fue solo un contacto, pero ese contacto habría incluido la charla personal entre el propio Cholo Simeone y Luis Suárez. El Atlético de Madrid no puede competir económicamente con clubes tan potentes como la Juve, que lo tendría muy cerca, y además para fichar a cualquier 9 u otro jugador que incluya un sueldo alto y un posible traspaso, el Atlético de Madrid medita hacer caja la salida de jugadores importantes como Diego Costa, Morata o Mario Hermoso.
Y de la operación llegada al Barcelona, los medios de comunicación apuntan a que Memphis Depay, jugador del Olympique de Lyon, holandés, le querría Koeman. Este es Rudy García, su entrenador en el Olympique.
Memphis
es un jugador de primer nivel, un jugador fantástico que ha superado una operación de cruzado. Si puede quedarse con nosotros, seremos mucho más fuertes. Claro que, como muchos de mis grandes jugadores, si tuvieran la oportunidad de jugar en un equipo construido para ganar la Champions, yo mismo les llevaría en mi coche.
Manolo Oliveros, ¿qué sabemos de la posible llegada de Depay al Barcelona?
Memphis Depay sigue a día de hoy interesando, pero me dicen que está en la sala de espera. Primero, el Barça tiene como objetivo que salgan otros jugadores, según me reconocían hace un rato a Deportes Cope. Así que primero que salga Suárez, sobre todo, y Vidal, y después irán a por el delantero, y Depay está bien colocado, pero como te digo, esperando.
Pendientes en el Barça del encuentro Messi-Koeman, y en el Real Madrid pendientes en los próximos días, en las próximas horas, del encuentro entre Gareth Bale y Zidane, Arantxa Rodríguez.
Sí, que todavía no se ha producido, porque tanto Gareth Bale como el resto de internacionales españoles que anoche jugaron su segundo partido de este parón han pasado las pruebas PCR antes de incorporarse a los entrenamientos en su respectivos domicilios, así que será mañana cuando, después de las vacaciones, se vean por primera vez las caras de nuevo Zidane y Bale. El resto de los jugadores del Real Madrid se ha ejercitado con normalidad, a excepción de Mariano, que ha hecho una parte con el grupo y otra en solitario, y de Marco Asensio, que se recupera del edema de su rodilla en el gimnasio.
Vamos a Valencia porque hay una buena noticia. Rafa Villarejo vuelve Soler.
Sí, regresa tras una pretemporada casi inédita. Dio positivo en los primeros tests a mediados del mes de agosto, así que tuvo que encerrarse en casa y pasar la cuarentena. Regresó la semana pasada y después de 3 días entrenando con el equipo, un nuevo test volvió a dar positivo y se tuvo que volver a encerrar esperando una segunda prueba. Esta dio negativo, así que el sábado ya entrenó en solitario y hoy se ha incorporado de nuevo al grupo. Fue asintomático, así que en principio estará el domingo en el derbi ante Levante.
Hay buena noticia también en el Betis porque vuelve Loren después de pasar también o dar positivo por COVID. Vamos a Cádiz porque el equipo se ha vuelto, pero ¿y dónde está el entrenador Rubén López?
Pues ha quedado en Marbella, donde el Cádiz ha realizado el stage de pretemporada, porque Álvaro Cervera dio positivo por coronavirus y tendrá que superar 2 PCRs negativos para volver a Cádiz. Ha quedado Cervera allí junto con 2 jugadores más. Contratiempo importante para el Cádiz, porque ahora mismo es seria duda que Cervera pueda estar en el estreno liguero del próximo sábado ante Osasuna.
Noticias de mercado en primera y en segunda. En primera, el Levante, Pepelu se marcha cedido al Vitoria de Guimaraes. En el Español fichan al defensa Óscar Gil, procedente del Elche. En el Almería fichan al centrocampista Akeche, procedente del Deportivo de La Coruña. Y 2 noticias de positivos en el Manchester City. Lo pasan Mared y Laporte. Vamos enseguida con las noticias de la Liga y la Federación Española de Fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma.
Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia de La Sexta, acaba de informar que el gobierno lleva a la Fiscalía a Javier Tebas, presidente de la Liga, por sus vínculos con el Fuenlabrada. Y hay más noticias en la Liga y la Federación porque han llegado ya al acuerdo para ratificar las bases de competición, Arancha.
Sí, la Comisión Delegada de la Liga y la Comisión Gestora de la Federación han ratificado las normas y bases de competición acordadas ayer por los dos organismos. Lo más destacado respecto al COVID, que se vuelve a convocatorias de 18 futbolistas y solo 3 cambios en cada partido. Solo se podrá aplazar un partido en primera división y 2 en segunda por causa del COVID, y cuando estemos en las últimas 8 jornadas no habrá posibilidad de aplazamiento. Si un equipo no tuviera un mínimo exigido de 13 futbolistas disponible para disputar un partido, se le daría por perdido, y si fueran los dos equipos los que estuvieran afectados, perderían los dos.
Y ahora, noticias del Tour de Francia. Empezamos, Eric Frader, recordando lo que pasó en la etapa de ayer.
El primer bloque del Tour se cerró con una bonita jornada en Pirineos, con Pogacar como protagonista máximo y ganador de etapa, después de romper el grupo de favoritos en el Mariblanc y casi escenificar cuáles son las fortalezas de cada uno. Con Pogacar entraron Roglic, Bernal y Landa, a 11 segundos Quintana, Bardet, Urán y Magtán, y a 54 segundos Enric Mas, Carapaz, Dumoulin y Yates, que entregó la camiseta de líder a Primo Roglic.
Hoy es jornada de descanso, pero casi diríamos que se tapa reina en el Tour de Francia, porque Quique Iglesias se están pasando test PCR.
Aquí en la isla de Rey, sí señor, y en La Rochelle, donde descansa hoy la carrera, 650 PCRs, test del COVID-19 han pasado los que forman parte de la burbuja del Tour, es decir, staff y corredores de los 22 equipos que forman la caravana del Tour. Si un equipo tiene 2 positivos, da igual que sean o no corredores, será excluido de carrera. Los resultados mañana por la mañana en rueda de prensa conjunta ASO UCI.
Y con el Tour de Francia, hoy se ha empezado a disputar, Eri, la Tirreno Adriático.
Primera etapa de 7 en la carrera de los dos mares, donde están todas las estrellas que no están en el Tour. Salida y meta en Lido de Camaiore. Aguantan 2 representantes de la fuga del día, 23 de meta, con 24 segundos de avance sobre el pelotón.
Hemos contado ya la exclusión de Djokovic del US Open por el pelotazo en Aranjuez de línea, pero Ángel García, resto de noticias deportivas del US Open.
Pues no estaban Rafa Nadal y Roger Federer, no está tampoco Novak Djokovic. Hacía 16 años que ninguno de los tres estaban en cuartos de final de un Grand Slam, y 6 años desde que no vemos un campeón de Grand Slam diferente. Es lo que va a haber en esta edición. De momento ya tenemos la parte alta del cuadra, con nuestro Pablo Carreño enfrentándose al canadiense Shapovalov y Borna Koric, el croata, contra el alemán Zverev. Hoy se completa la parte baja con Dominic Team como gran favorito.
Noticias del baloncesto. La primera tiene que ver con el presidente de la federación, Jorge Garbajosa. Va a seguir siendo presidente durante 4 años porque es el único candidato a la presidencia. Va a quedar ratificado el próximo 21 de septiembre. Y buena noticia, Carlos Sáez, en la Euroliga.
Sí, corro, porque la Euroliga mantiene su calendario de competición para esta temporada. Ha hecho público hoy que la Final Four se mantiene en Colonia del 28 al 30 de mayo. La competición está previsto que arranque el próximo 1 de octubre con Barça, Madrid, Valencia y Baskonia como representantes españoles.
Acudimos a la Senjo Center para contar noticias de la NBA, de los partidos de playoffs que se están disputando, Dani.
Los Bucks ganaron a Miami en la prórroga y salvaron de momento la eliminación. 3-1 está la serie a favor de los Heat. La mala noticia para Milwaukee, la lesión de Antetokounmpo, aunque podría forzar para el quinto partido. Además, los Lakers impusieron a Houston para igualar a 1 la serie.
Nos quedan 2 noticias más. Una tiene que ver con el golf, en el seguimiento de nuestro mejor golfista, John Rahm, Alberto Algovia.
Bueno, pues el español tiene muy complicado levantar este año la FedEx Cup disputada en Eastleigh. Ahora mismo es segundo en el ranking general, pero se encuentra a 6 golpes del líder en el playoff, el estadounidense Dustin Johnson. Además, Rahm no solo tendría que superar a Johnson, y es que Justin Thomas y Xander Schauffele también están por delante de él a 5 golpes del estadounidense. Hoy lunes a las 5:30 de la tarde, John Rahm intentará esa difícil remontada. Y en el torneo de Valderrama, en el recorrido de Sotogrande en Cádiz, el estadounidense John Catlin se impuso por primera vez en competición europea. Dominó los 4 días, en el único recorrido que se disputará este año en España.
Y la última noticia tiene que ver con Tokio 2021, porque el COI dice que habrá juegos sí o sí, Ana Huertas.
Tendrán lugar con o sin coronavirus y empezarán el 23 de julio del próximo año. Lo ha dicho el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, John Coates. Ha asegurado que el verano que viene tendremos Juegos Olímpicos y que serán los juegos que habrán vencido a la COVID-19. Continuaba, las instalaciones para el evento ya están prácticamente terminadas y las autoridades japonesas no estarían dispuestas a aplazar la celebración una segunda vez.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30, para los muy cafeteros, en el 106.3 y dispositivos móviles seguimos contando historias. Ahora tres más. Pedro Martín. Reto Pedrito, que vuelve después de, ha tomado unos cuantos días de asueto, el montaje del partidazo, lo que pasó en el tiempo de juego ayer en el Tertulión, y la encuesta que les va a contar Daniel Asenjo. Empiezo por Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. El asueto ha sido del reto, porque asueto ha habido poco.
Lo sé. Oye, no, y además que vuelven los niños al cole, y tú eres un niño prácticamente, y tienes que volver ya al cole, ¿no?
Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuartelillo esos padres que van con el coche ahora con los niños, ¿no?
Bueno, esto por si se incorporan por primera vez es muy fácil. Da una pista durante la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, sobre algo que busca Pedro Martín. Resolvemos el viernes y pueden participar con la almohadilla Reto Pedrito en Twitter y allí hacemos un sorteo con todos los acertantes. Y lo que busca esta semana Pedro es lo siguiente.
Y el que acierta se lleva algo, ¿no?
Se lleva un premio, sí, claro, se lleva un premio.
Sí, correcto. Y esta semana buscamos uno de los jugadores que ha llegado este año a la Liga, que va a empezar este fin de semana, la Liga de Primera División.
O sea, un fichaje
nuevo. Es
nuevo.
Decir, de un jugador que viene de una liga extranjera a la Liga Española esta temporada.
Vale, la primera pista.
Y la pista es que ese jugador disputó el último Mundial.
Estaba en una selección que disputó el último Mundial.
Que fue en Rusia en 2018.
Infausto recuerdo para nosotros y que terminó ganando Francia en la final a Croacia, ¿no? Vale,
sí.
Pues un
jugador. Infausto para nosotros y infausto porque ganó Francia, ¿no?
Un jugador que estuvo en ese Mundial y que ha llegado por primera vez. ¿Es por primera vez a la Liga?
Sí.
¿Por primera vez a la Liga?
Es un jugador nuevo.
Nuevo. Vale, perfecto. Pues eso es lo que buscamos esta semana. Muy bien, Pedro. Un abrazo. Gracias, como siempre.
Adiós.
Hasta luego. Esto es lo que pasó ayer en el Tertulión del tiempo de juego, hablando de la gran sensación de la selección, Ansu Fati.
Lo de Ansu Fati, lo estamos exagerando. Es para realmente decir, estamos ante una cosa distinta, una cosa que mete un gol con España, que provoca un penalti en el minuto 1, 17 años, 311 días.
Lo que hemos exagerado son otras cosas, pero lo de Ansu Fati no.
Es su día. O sea, en 100 años de selección, este es el tío más joven en marcar. Que sin cumplir los 18 haya sido el protagonista de la primera jugada de gol, del tercero, de 20 tiros a puerta, de una chilena, de...
Además, la semana que se anuncia que se va Messi, pues tenemos a Ansu Fati.
La sensación de que ha nacido una estrella, ya había nacido para el Barça, ahora para la selección. O sea, que tiene pinta de quedarse ahí 10 años.
Ya jugó bien el otro día, en la primera clara que tuvo la metió.
Cuando jugó con el Barça siempre.
Sí, ha hecho muchos goles, ha dado goles. Hay que ir despacio, tiene 17 años.
Claro, pero exagerar, yo creo que no hemos exagerado.
No, es
brutal, lo que ha hecho es brutal.
Porque en sí mismo es una exageración, porque actuaciones, con 17 años tener este nivel en el fútbol profesional, pues
es el nivel suyo.
Claro, y que después que la gente que sabe bastante más de fútbol que nosotros dice que es muy bueno.
Cada cosa que
lo exagerado es que sea tan bueno a su edad, lo demás es real.
Ahora,
dirá Cañete que nos le estamos dejando para último, dirá
que tranquilidad, que calma. Ahora,
bueno, es que niño, la tenemos, es que la tranquilidad
no,
la tenemos.
No, pero déjame acabar. El niño da alegría. Entonces tú dices, luego después decimos, coño, que encara, que va para el tal. Yo veo un chaval con 17 años.
Bueno, Ansu Fati, que es la gran sensación de la selección española. ¿Y qué estamos preguntando en @deportescope, Asenjo?
¿Qué tal, Corro? Preguntamos por el US Open y por esa expulsión, esa descalificación de Djokovic. Si te parece justa la expulsión por dar un pelotazo involuntario a la juez de línea. El 59% dice que sí, que es una expulsión justa. El 41% dice que no.
Hay que decir que para los especialistas en tenis, para la gente que ve tenis y sabe tenis, lo vio clarísimo, como Correia, por ejemplo, ayer en Eurosport, o Angelito García en el tiempo de juego, que dijo, le van a expulsar, y le terminaron expulsando. De esto vamos a hablar, por supuesto, a quedarse una vuelta por Francia con el Tour de Francia, y por supuesto la selección española, ¿no? España y un madrileño, Carlos Sainz, que fue segundo ayer en Monza. Todo esto en el 106.3. Venga, todos al 106.3.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy ha comenzado el curso para 6 comunidades autónomas. Por ejemplo, mañana comenzará en Madrid, no para guarderías, sino para la educación primaria, la educación secundaria. Vamos a estar enseguida en un colegio para ver cómo han preparado, un colegio muy grande, el Colegio de los Agustinos, cómo lo han preparado, porque, claro, cumplir con la distancia social, cumplir con los requisitos y recomendaciones muy genéricas, por otra parte, que hizo en su momento la conferencia de presidentes, que hicieron las comunidades autónomas, que ha hecho el Ministerio de Educación, pues es una cosa complicada. Vuelven los chicos al cole después de 6 meses sin ir a clase. Vuelven en una situación difícil, porque bueno, la segunda ola está siendo fuerte en España, porque bueno, los apoyos que han recibido los colegios han sido pocos, lo que ha habido es confusión. Es decir, hasta no hace poco no se había aclarado, era, digamos, la normativa fundamental, y tampoco que se haya aclarado mucho, los detalles de cuáles tienen que ser las ratios de alumnos por aula. Bueno, todo eso ha llegado tarde, hace unos días, cuando esto se podía haber hecho en junio, en julio, lo venimos diciendo aquí ya desde hace tiempo. Recae de nuevo sobre los padres, pues todo el control de la temperatura, tienen que tomarse la temperatura antes de salir, de ponerse el termómetro. Recae sobre los colegios, pues adaptar las aulas. El dinero público no ha llegado, porque el dinero, los 2.000 millones previstos, van a llegar a mediados de septiembre. Recae sobre los colegios, sobre los profesores, sobre los padres. Hemos visto cómo en algunas comunidades autónomas, como en Madrid, a última hora se hacían test, y un porcentaje, bueno, un número no pequeño de profesores, pues resulta que son positivos. Volver al colegio es necesario porque para los chicos es conveniente, para las familias es conveniente, el desarrollo personal, el desarrollo educativo de los chavales, pues depende de que puedan volver al menos durante algunos días a la semana a recibir clases presenciales. Luego ya veremos cómo se adapta la presencialidad y la no presencialidad, el online y on-life, que lo llaman ahora. Es conveniente. Otra cosa es que un gran esfuerzo, y la cuestión fundamental es que los profesores y los chicos tienen que estar testados. O sea, que esto se viene diciendo, no nosotros, sino todos los que saben de virus, se viene diciendo desde hace meses, test, y cuando se identifique a alguien, cuarentena. Claro, eso requiere que haya más profesores disponibles, porque muchos de ellos seguramente van a tener que quedarse en casa, y porque si tú reduces el número de alumnos por aula, pues tienes que tener disponibles más profesores. Hay quien estima que hacen falta 40.000 profesores en toda España, y quien eleva esa cifra pues a 50.000 o a 60.000 profesores. Tampoco se ha puesto esto en marcha. También esto se ha dejado para última hora. Hay que gastar dinero, hay que endeudarse. vamos a ver, no sé, es importante abrir los colegios. Es importante abrir los colegios con la mayor seguridad posible. Para conseguir la mayor seguridad posible hace falta test y hace falta profesores de refuerzo. Y todo eso es dinero y apoyo a los profesores, a los colegios y a los padres que se están dejando y se van a dejar en la piel. Si ya sabemos que el COVID significa más deuda, hay una deuda que es mala, que no sirve para salir adelante, y hay una deuda que es buena, porque sirve para educar, para enseñar. Bueno, pues esta deuda, la que puede generar la enseñanza, es buena. Lo hemos dejado para el final, el tema de los colegios, el tema de la educación. Siempre en España, la educación la olvidada. Ahora hay que apoyar a quien está dejándose la piel, se la va a dejar y gastar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Lunes 7 de septiembre, sí, el día de la vuelta al cole, una de las vueltas al cole, o la más rara, desde luego, que hemos vivido varias generaciones, con muchas incógnitas, como tú estabas planteando. Inicio del curso en Cantabria, País Vasco, La Rioja, Aragón y Comunidad Valenciana. Y hay determinadas localidades que, desde luego, lo tiene más difícil, pues porque están viviendo una situación realmente excepcional, como es el caso de Santoña. Allí también han abierto los colegios sus puertas, colegios de infantil y primaria, hoy lunes 7 de septiembre, pero claro, es que Santoña lleva confinada desde el miércoles 2 de septiembre por la noche. Es decir, que todo permanece cerrado, salvo los negocios de primera necesidad, pero están abiertos los centros educativos. No se permiten reuniones de más de 10 personas, pero a las clases sí que pueden asistir hasta 25 alumnos. Y a muchos padres esto no les ha convencido. Tanto es así que solo el 12% de los más de 800 alumnos que deberían haber empezado el colegio en esta localidad de Cantabria, pues han ido realmente hoy al centro educativo. Ángela, por ejemplo, ha sido una de las madres que sí ha preferido llevar a su hija de 6 años a clase.
Los protocolos que tienen han sido muy acertados. Hemos llegado al colegio, estaban los profesores en la puerta, cada uno en su fila, esperando a que llegaran los alumnos, los han colocado con las distancias de seguridad, les han tomado la temperatura. La verdad que el colegio es también el que me ha dado mucha más seguridad y más garantía. Sigues con el mismo miedo, porque por mucho que te digan, mi niño, por ejemplo, tiene 6 años y pues quién sabe si se quita la mascarilla.
Bueno, pues a pesar de esos miedos, Ángela sí ha decidido llevar al niño al colegio, pero como decimos, es de las pocas madres y padres que han decidido hacerlo. Uno de los padres que, por el contrario, han preferido que no, que sus hijos de momento no vayan al colegio, es Iván Rodríguez. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú tienes dos niñas de 14 y 8 años. La pequeña debería haber ido hoy ya al cole, pero has pensado que mejor no. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus motivos?
Bueno, yo creo que no está preparado el colegio para mantener la distancia, lo primero, uh-huh, y para recibir a todos los padres que van a llevar a los niños, para las salidas, para las entradas, y estando en la situación en la que estamos ahora mismo en Santoña, pues yo creo que es un poco acelerado.
Precipitado, porque en el colegio no te han dado, Iván, garantías, por ejemplo, de que lo tenían todo ya perfectamente organizado, no sé cuántos niños iban a ir por clase, la entrada y la salida. Veo que tienes todavía o tenías muchas dudas al respecto.
Bueno, en clase de mi hija son 22 alumnos, y hoy sí me ha llegado un mensaje de colegio diciendo el horario de entrada y la puerta de entrada para que no se junten con otros niños, y parece que lo tienen bastante bien organizado.
¿A qué hora, Iván, te ha llegado hoy el mensaje? ¿A qué hora?
Pues me ha llegado, lo he leído a la una o así, una o a las 2 de la tarde.
Vaya.
Sí, sí.
Bueno, quizá un poco tarde, ¿no?, para intentar convencerte, ¿no?, de que a lo mejor sí que estaban las cosas más organizadas de lo que podrías imaginar. Y aún así, ¿no lo tienes claro, Iván?
No, la verdad es que no tengo nada claro. No, porque, ya te digo, los vienen niños de fuera, de Santoña también, que se exponen a los riesgos que tenemos aquí. Van a venir niños en autobús. Luego, pues vamos, un poco incoherente todo, me parece un poco incoherente que nos quieran, como habéis dicho, que esté todo cerrado en la villa, que esté todo parado, que nos quieran tener en casa y que los niños vayan al colegio. Me parece un poco incoherente.
Porque con respecto a esos niños que vienen de fuera, ahora mismo vosotros de Santoña no podéis ni salir ni entrar, es decir, el confinamiento supone que está restringida la movilidad, pero sí pueden entrar los niños de otros pueblos al colegio, ¿no?, en Santoña.
Eso es, pueden venir los niños y los profesores que vengan a trabajar, pues pueden venir de fuera de Santoña.
Iván, ¿esto es una cuestión de esperar a que termine el confinamiento de Santoña, que termine esos 14 días, o a ver qué pasa en estos primeros días de cole, si está más o menos controlada la cosa? Es decir, Iván, ¿tú qué te planteas de cara a los próximos días? ¿Llevar a tu niña o no al colegio?
Bueno, yo en principio, hasta que no hay cordón sanitario y llegue un poco la normalidad a Santoña, pues mi idea es no llevarla. De hecho, bueno, no sé en qué condiciones pensará trabajar el colegio, pero el tutor también se ha puesto en contacto con nosotros, viendo que no ha acudido ningún niño a la clase, para poder empezar a dar clases por la plataforma Edmodo, que es una plataforma con la que aprenden los niños y hacen los trabajos los niños.
O sea, entiendo por lo que me dices, Iván, que en la clase de tu hija en concreto no ha ido ningún niño.
No ha ido ningún niño, no.
Y ante esta situación,
en contacto con nosotros.
Claro, ante esta situación han decidido que van a empezar a dar clases online.
Eso es. Yo supongo que, bueno, que mientras el mismo colegio tampoco está de acuerdo en empezar a dar las clases en esta situación, por lo tanto están poniendo los medios para que los niños puedan asistir a clase o puedan avanzar en materias sin asistir presencialmente.
Y esto no sabéis durante cuánto tiempo, si es algo temporal o a lo mejor vais a seguir así, pues no sé, más semanas de las que pensabais, Iván.
Bueno, supongo que esto lo irá decidiendo la Consejería de Sanidad. Igual que ha decidido cerrar la hostelería en Santoña, pues esto también supongo que está en sus manos. Bueno, en sus manos está el cordón sanitario, porque luego, como vemos, pues la Consejería de Educación piensa distinto que la Consejería de Sanidad, o no se ponen de acuerdo, o a nosotros nos parece ilógico total.
Claro, ¿a ti no te parece coherente que exista un cordón sanitario, unas medidas restrictivas de movilidad y, sin embargo, sí puedan abrir los colegios y sí que los niños puedan ir en ruta desde otros pueblos a Santoña al colegio? Esa es la cuestión. Me decías tú también el otro confinamiento, ¿no?, y el cierre de las restricciones que tenéis también, sobre todo en la hostelería. Lo digo porque a ti esto también te ha afectado. Te afecta como padre, que es lo que estamos contando, pero es que tú, además, tus negocios son un restaurante y un gastrobar que creo que tienes cerrados estos días.
Sí, están cerrados. Yo creo que se han hecho las cosas mal, no en Santoña, sino, no sé si es a nivel nacional o a nivel provincial. Creo que no se han atajado los focos de COVID que había en el pueblo, que ya estaban bien encontrados, se sabía dónde estaban los focos, pero no se han atajado y es lo que ha hecho que haya subido tanto que haya habido tantos casos aquí en la villa.
O sea, ¿tú crees que no se ha rastreado bien y no se ha acotado bien el problema?
No, sí se han rastreado porque se sabía dónde eran. Lo que pasa es que no se han cerrado las empresas donde estaban. Y ahora, pues, los que pagamos somos los hosteleros cuando en teoría no ha habido ningún caso de COVID en hostelería. Por lo menos ningún trabajador de hostelería ha tenido COVID. Y ningún rastreador puede señalar a nadie que haya cogido COVID en un restaurante o una terraza. Pero bueno, así estamos.
¿Porque tú no tenías ninguna posibilidad de mantener abierto el restaurante y el gastrobar con alguna terraza o algo?
No, tampoco dejan abrir terrazas, de momento.
Nada. O sea, está realmente cerrada la hostelería.
Lo único que nos dejan es comida para llevar. Y ninguno de mis negocios ha tenido comida para llevar nunca, por lo tanto, no me lo planteo ahora.
Bueno, pues las cuestiones económicas importantes también de volver a un confinamiento, como vemos, Iván, cuando me imagino que no habrá sido difícil tampoco levantar cabeza, ¿verdad?, después del confinamiento que vivimos en marzo, abril y mayo. Y las dudas con respecto a la vuelta del colegio de los niños, que es en lo que estamos, en una localidad que en este caso es, bueno, vive una situación verdaderamente excepcional, Santoña, porque estáis confinados con ese cordón sanitario, como tú dices, y que no se puede hacer un montón de cosas, que no se puede abrir la hostelería, que no pueden reunirse más de 10 personas, que no se puede puede entrar y salir de Santoña, pero que los colegios permanecen abiertos, eso sí, solo con el 12% de los alumnos. Veremos qué pasa, Iván Rodríguez. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Que vaya todo bien.
Y un saludo.
Buenas tardes, adiós.
Venga, hasta luego.
Con tanta incógnita y, bueno, tanta incertidumbre, que es lógica por otra parte, que se está viviendo con esta vuelta al cole, hemos pensado que ¿por qué no recordamos pues algo de lo mejor que vivimos en el colegio todos, ¿no? Que digo yo que si hacemos una encuesta, hombre, habrá de todo, pero la mayor parte diréis que, hombre, los mejores momentos se pasaban en el recreo. ¿O no? Bueno, queremos hablar del recreo, de cómo lo vivías tú, de si era realmente el mejor momento del colegio, a qué jugabas, te comías el bocata, que entonces seguro que era de chorizo. Rosa Rosado, buenas tardes, porque Pilar, creo que ahora la recomendación es que lo que le pongáis a los niños para el recreo sea fruta, ¿es así?
Hombre, para los niños más pequeños, en el caso del mío que tiene 7 años, sí, frutita cortada.
Frutita cortada.
Sí, hablamos de está comida saludable, bien, ¿eh? Sí, nada, sí, de galletas, sí, nada de sándwich, nada de
bollería, mucho menos, por favor.
Por supuesto, no, ni chorizo, ni salchichón, ni nada de eso de momento. Estos de niños momento se alimentan a base de fruta en el recreo y luego ya pues comida saludable en el caso de mi hijo, come en el cole. Pero bueno, le controlan mucho la comida, sí, hija
bueno,
mía, sí.
Bueno, son los nuevos tiempos, me parece muy bien también.
Eso y del pan con chocolate de antes es imposible ya, ¿eh?
Lo que sí hacen es jugar, ¿eh? Sí, pueden. Sí, ahora jugarán sí, sí, por grupos en estas burbujas que se han generado incluso para los recreos y por turnos, pero ¿quién no ha jugado en el recreo? ¿Y cómo han ido cambiando, no, los juegos, o a qué jugabas tú en tus recreos? ¿Cómo lo recuerdas? Es lo que le preguntamos a los oyentes, Rosa.
Sí, esa anécdota, ese momento inolvidable de esos recreos. Y Paula recuerda un juego que seguro que más de uno conocéis.
Buenas tardes a la gente. A ver, el recuerdo que tengo del colegio, del recreo más que nada, es que éramos todas chicas y jugábamos a lo que nosotros llamábamos el pañuelo. Nos dividíamos en dos equipos y una de nosotras sujetaba el pañuelo y el equipo que más rápido cazaba el pañuelo, ese era el que ganaba. Y la verdad es que nos pasábamos bien. Yo no sé si en vuestro colegio lo conocéis. Venga, muchísimas gracias por todo. Sois grandes.
Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, esos juegos en grupo que se hacían, sí. Sí, sí.
Lo conocemos, lo conocemos.
Todo el patio, a lo mejor jugando lo mismo. Era chulo eso. Sí, porque yo creo además que se hacen más corrillos ahora, ¿no?
Bueno, no es sé. Es posible, no sé, pero no también se sigue jugando mucho al pañuelo. De hecho, yo sigo jugando con mi hijo y sus amigos y es muy divertido, ¿eh? Jugar también padres contra hijos y ver cómo pierdes, porque claro, los niños es que, hombre, corren, que se las pelan.
Ya me imagino.
Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, es divertido. Y en el caso de Isidro, mira, en el recreo sus colegas tenían su propio código.
Pues nada, nosotros teníamos una forma muy curiosa de jugar al fútbol o al baloncesto en clase, que se llamaba minibásquet, porque jugábamos pares contra impares. Lo típico que en la GB te sabías el nombre del compañero con nombres y apellidos, pues éramos pares contra impares. Y luego además también dio la casualidad que muchos pares contra impares éramos seguidores de los Lakers o los Detroit Pistons, que hubo una serie de años que estuvieron enfrentándose en los playoffs de la NBA. Pues no te quiero contar más, los partidos de minibásquet éramos los Detroit contra los Lakers, es decir, los pares contra los impares. Venga, qué un besico.
Bueno, nivelazo, ¿no? Además, sí. Bueno, está el tema de los juegos y está el tema de los bocatas, que también me interesa mucho esto de los bocatas, ¿no? De la frutita cortada, además cortada, y cuidado que no va a tener que pelar el niño la naranja,
no,
que eso cortadita es muy complicado, y entonces sí, no se la come, cortadita para que solo tenga que ir ahí pieza a pieza, está muy bien, sí, ¿eh? Sí. Te advierto que si a mí me hubieran puesto un tupper con la fruta cortada, también me lo hubiera comido.
Hombre, yo igual, y más a esas horas que ya da un hambre que no veas.
Te comes lo que sea. Hemos pasado, yo creo, del bocata de chorizo, luego pasó la época peor, que fue la de la bollería, y afortunadamente la estamos superando con esta frutita cortada. ¿Qué tomabas sí, tú también en ese recreo? ¿Aprovechabas para compartir el bocata? ¿Lo compartías, por cierto? Esto es interesante. ¿Se compartía?
No se comparte nada. Ni antes ni ahora.
Bueno, menos. Pues es lo que queremos que nos expliques en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me,
so lonely in your company, but that was love to make us still remember.
Es la pesadilla que llega normalmente en otoño, aunque a veces se adelanta, la pesadilla de lluvias torrenciales, de fuertes vientos, de un descenso importante y brusco de las temperaturas, lo que toda la vida se ha conocido como gota fría, ¿no? Y que en los últimos tiempos conocemos como Dana. Bueno, pues ya tenemos la primera Dana de la temporada a finales de verano, porque recordemos, estamos todavía en verano, que está impactando en el Mediterráneo. Con ella han aparecido las primeras inundaciones en puntos de Cataluña y de Baleares. Vamos a estar muy atentos a todo lo que pase, sobre todo en Baleares, que están en alerta naranja, pero también hay posibilidad que a lo largo de la semana las lluvias sean importantes en todo el levante español. Y claro, uno es inevitable que se acuerde de lo que pasó justo ahora hace un año. En realidad se cumple el primer aniversario, pues dentro de 3 o 4 días Alicante y Murcia sufrieron, ¿recuerdas?, el azote de lo que era el peor temporal en 140 años. Recordemos que se perdieron, bueno, miles de hectáreas de cultivo. Sobre todo se inundaron cientos de viviendas, miles de personas tuvieron que ser evacuadas. Las calles eran ríos, ríos de agua y lodo que se lo llevaba todo, absolutamente todo a su paso. Y bueno, lo peor es que también hubo varios fallecidos. La verdad es que una situación tremenda, una situación que se vivió de una manera realmente grave en los Alcázares, en Murcia. Estuvimos en muchas ocasiones por allí, ¿verdad?, hablando con los vecinos de la desolación que les provocaba, cómo había quedado todo, de esa sensación también de impotencia, de saber que son zonas castigadas una y otra vez por este tipo de fenómenos y que a pesar de eso parece que es imposible o que no se hace lo suficiente como para intentar evitar que se repita un año y otro año. Recuerdo, por ejemplo, que hablábamos con Conchi. Conchi tuvo que salir corriendo prácticamente de su casa. La casa que, por cierto, todavía no había terminado de pagar, ¿eh? Y después, además, tuvo que ayudar a su hermana también a limpiar las cosas de su propia casa. En fin, estas situaciones se vivieron por todas partes, por todas las calles y por todos los rincones de los Alcázares, y lo tenemos muy vivo. Me pregunto cómo será para ellos, ¿no?, para todos los vecinos que todavía, en algunos casos, están recuperando de lo que sufrieron y de casas que, bueno, se están todavía rehabilitando en algunos casos, algunos bajos de viviendas, pensar que ya hay una amenaza, ¿no?, de otra Dana, de otra posible gota fría que podría golpear la zona. Recordemos que los expertos con los que hablamos aquí en su momento y hemos seguido hablando, nos dicen que precisamente por el calentamiento global, estos fenómenos, que son de toda la vida, pero lo que sí es cierto que ahora pues están siendo, bueno, pues mucho más comunes y sobre todo más fuertes, y que hay que prepararse, sobre todo prepararse, para que no vuelvan a tener consecuencias tan graves como la Dana que asoló toda la zona justo ahora, ya hace un año. A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque duela, extrañarte. A partir de hoy, del cuento que escribimos, borrar el final. Para que nada quede de lo que juraste. Y aunque duela, dejarte. Puede que mañana sea tarde y ya no pueda olvidarte. Sobre la vuelta al cole y sobre el recreo que queremos hablar contigo esta tarde, la verdad es que yo estaba pensando que los recreos del colegio, en mi caso, eran normalmente de esos juegos en equipo, y curiosamente siempre jugábamos chicos con chicas revueltos, ¿no? Y ahí, pues al pañuelo, como decía una oyente antes, pues normalmente hacíamos equipos mixtos ya, Y bueno, a veces jugábamos chicos contra chicas, intentando ganar las chicas a los chicos. Era un empeño que teníamos ahí que luego no éramos capaces, pero bueno, lo intentábamos por lo menos. Y desde luego, si alguna de Rosa lo conseguíamos, era una fiesta, ¿eh?
Eso era un clásico, pero pocas veces ganábamos, sí.
Pocas veces.
También es verdad que ellos eran muy tramposos.
Teníamos un empeño especial en eso. ¿Tú crees que eran tramposos?
Sí, yo creo que sí, mucho, muchísimo.
No, a veces utilizaban un poco la fuerza bruta, ¿eh? Todo hay que decirlo. En fin, vamos a dejarlo. Luego está el tema del bocata, que en mi caso era el de chorizo, mi preferido. La verdad es que siempre lo ha sido. Y lo sigue siendo, ¿eh?
¡Qué rico!
La única diferencia es que antes era el chorizo normal, por decirlo así, y con los años he pasado al chorizo picante. Pero sí.
Y la morcilla.
Siempre. La morcilla menos en mi caso, pero el chorizo sin lugar a dudas. Bueno,
qué rico.
De los juegos del recreo, de los bocatas, de las amistades, de esa necesidad del recreo de juntarte con tu grupo, ¿no? Y dependiendo de la edad ya ponerte ahí a hablar de cosas importantes, de todo eso, de cómo recuerdas el recreo, estamos hablando contigo. Y los oyentes, ¿qué nos cuentan, Rosa?
Pues dices bien, el patio del cole era y sigue siendo ese momento en el que por fin desconectábamos de las clases, comíamos, charlábamos y sobre todo jugábamos.
Hola gente, pues en principio mi colegio no era mixto, era solo de chicas, así que jugábamos a la comba, al pillo-pillo, al escondite inglés. Luego ya cuando empezaron a entrar también los chicos, hubo un juego que se puso muy de moda que era el látigo, que íbamos todos enganchados de la mano y bueno, la última, la pobre, cuando íbamos corriendo era la que más sufría. Y según fuimos creciendo ya empezamos a hacer los típicos corrillos para hablar de las series de televisión. Y nuestra merienda favorita, pues la onza de chocolate y la barrita de pan. Besitos. Pues
un clásico, sí.
Un besito, sí. Oye, la onza de chocolate con pan, simplemente, sin más, porque es verdad que hay gente que la mezclaba hasta con chorizo también. Oye, lo del látigo, yo eso no jugué, pero tenía que ser tremendo, porque me hago la idea de lo que está diciendo la oyente. Claro, la última ibas dando bandazos como una loca.
La última va volando directamente, Pilar. Exactamente.
¿No corre, un poco brutos? O sea, ¿se juega estas cosas ahora en el recreo? Me pregunto yo. Que nos lo contesten también los padres. Bueno, que queremos saber cómo eran tus recreos en esta vuelta al cole, que nos lo cuentes en Twitter, en Facebook y notas de voz al WhatsApp de la tarde al 607-150602. Enseguida vamos a estar en un colegio de Valencia para ver cómo ha sido esta vuelta al cole y tendremos la mirada especial que estrenamos hoy del escritor y premio Planeta Lorenzo Silva.
Voy a alejarme y no escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Cuando hacéis limpieza de archivo de fotos, ¿qué quitáis primero?
No lo he hecho nunca.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Normalmente las de mí mismo porque no soy nada...
Pero no es de eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Qué bien esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 3x2 en una gran selección de productos.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel, botella de un litro. Llevando 3, pagas 2 y el litro te sale por solo 2,99 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa?
en tu trabajo y en el partido de pádel del viernes, con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99€ los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 26 00 o entra en crystalbox.es.